Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al día. Ya saben, el programa que tenemos para reflexionar, para recibir opiniones, para intercambiar ideas, para conversar en definitiva cada mañana en esta franja horaria entre las 9 y las 10 en la Radio Pública Asturiana, en RPA. Ya saben que el próximo viernes, el día 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que busca por una parte visibilizar a las mujeres que trabajan en el ámbito científico-tecnológico, pero también conocer los obstáculos a los que se enfrentan con vistas a fomentar prácticas que conduzcan a su eliminación y alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico y tecnológico. Hoy nos adelantamos a esa fecha, ya lo hicimos ayer con nuestras amigas del CSIC, poniendo el foco en este caso, en el programa de hoy, en un aspecto que pasa desapercibido: el triángulo que conforma la formación profesional, la universidad y el mundo laboral para las mujeres que estudian o trabajan en ciencia y tecnología. Y lo hacemos al menos con tres objetivos: visibilizar las transiciones FP-Universidad y Universidad-FP, dando voz a mujeres que se han formado en el ámbito científico-tecnológico en ambos sistemas, conocer también los factores que motivaron su decisión, cómo han vivido la experiencia en los dos sistemas y cuál ha sido el impacto en su carrera profesional, y reflexionar en definitiva sobre las denominadas pasarelas FP-Universidad y los dispositivos de orientación académica y profesional en secundaria, FP y universidad. Hay algunos datos, por ejemplo, uno de cada cinco titulados y tituladas en FP grado superior se matricula en la universidad en el curso siguiente a la titulación. La continuación de estudios reglados justo después de finalizar el ciclo de FP de grado superior es una opción elegida por alrededor del 30% de las personas tituladas en los últimos cursos. Este porcentaje supera el 40% en familias como actividades físicas y deportivas y servicios socioculturales a la comunidad. En este sentido, la educación universitaria es la opción mayoritaria, elegida por alrededor del 20% de los técnicos y técnicas superiores justo después de titularse, aunque con una tendencia ligeramente negativa en los últimos años. Dicho porcentaje supera el 30% en actividades físicas y deportivas y servicios socioculturales a la comunidad, y el 20% en edificación y obra civil, sanidad y seguridad y medio ambiente, ninguna de ellas clasificada dentro de la categoría STEM o TIC. Por el contrario, las familias con menos titulados cursando enseñanzas universitarias, menos del 10%, son tanto de servicios como industriales, algunas de ellas con una alta inserción laboral, como pueden ser madera, mueble y corcho, imagen personal, textil, confección y piel, fabricación mecánica, transporte y mantenimiento de vehículos y artes gráficas. Hay otro aspecto que también queremos traer a la portada del programa de hoy, es lo que se conoce como el itinerario boomerang. Casi un 20% de los graduados universitarios cursa FP después de terminar la carrera, principalmente en las áreas de ciencias de la salud y ciencias sociales y jurídicas. Un alto porcentaje de graduados universitarios, un 70%, continúa formación reglada después de la titulación, aunque la mayoría opta por el máster, un 45%, y por otra titulación de grado, un 24,5%. El tercer lugar lo ocupa la formación profesional, con un 17%, que constituye lo que se podría denominar ese itinerario tipo boomerang. En este caso, los universitarios y universitarias optan principalmente por la FP de grado superior, el 13,5%, y a bastante distancia por la FP de grado medio, un 3,5%, siendo en ambos casos una elección ligeramente más frecuente entre las mujeres. Para abordar estos asuntos, hoy van a estar con nosotros Ainara Zubillaga, que es directora de Educación y Formación en la Fundación COTEC, una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Ainara ha desarrollado su carrera profesional en diferentes instituciones universitarias, tanto como docente, investigadora y responsable de puestos de gestión. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, también es miembro de la Junta directiva de la Red Universitaria de Tecnología Educativa y de la Red Nacional, Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa. Además, es profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy también comparte tiempo con nosotros María Castaño, que estudió un ciclo formativo de grado superior de gestión forestal y después se licenció en ingeniería forestal. Hizo doctorado y actualmente compagina labores de docencia e investigación en la Universidad de Oviedo. Arancha Fernández Argüelles abandonó sus estudios de ingeniería cuando le quedaba tan solo una asignatura y el proyecto. Unos años más tarde se matriculó en un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desde que se tituló en 2021 trabaja como desarrolladora en una empresa de software. Evelyn Villegas es el caso más excepcional de quienes nos acompañan. Es licenciada en Derecho y ahora mismo está cursando el segundo curso del grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y también hoy comparte con nosotros Iván Diego, que como saben es el coordinador de Asturias Foresting. Con ellos charlamos en cuestión de segundos.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y mejor dicho, con ellas charlamos a partir de este momento. Ya saben que tenemos a Simón Rupérez y a Mora Argüelles en los controles de sonido. Saludamos a nuestras invitadas en el día de hoy, a Ainara Zubillaga. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
A vosotros.
María Castaño, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias también, María.
Gracias, gracias a vosotros.
Arancha Fernández Argüelles, ¿qué tal, Arancha? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias. Evelyn Villegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Y a ti por aceptar nuestra invitación y participar con nosotros. Gracias. Y saludamos también a Iván Diego. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias, Iván, por estar con nosotros también. Un programa más. Voy a empezar por ti. Hoy hablamos de, abrimos comillas, un fenómeno, hablamos de personas que transitan de FP a universidad, pero también de universidad a FP. ¿Es algo anecdótico, Iván?
Esa fue una de las preguntas que se nos planteó cuando empezamos a, bueno, como cuando a través de conversaciones informales con profesorado, en las visitas a centros, incluso con personas de nuestro círculo, veíamos eso, ¿no? Veíamos que había gente que estaba transitando por estas pasarelas, es decir, gente que tenía pues estudios universitarios y ahora estaba haciendo un ciclo formativo de grado superior, o a la inversa, ¿no? Gente que estaba, después de hacer un ciclo, pues pasaba a la universidad. Pero realmente eso, la pregunta estaba ahí, ¿no? Es decir, es algo anecdótico estas vías que se salen un poco de la trayectoria, ¿no? Habitual, que se plantea bachillerato, EBA, universidad, empleo. Pues estas vías alternativas, lo que estuvimos empezando es ver si estaban pasando, ocurriendo en algún otro sitio. Y vimos que sí que en Australia, en la primera década de este siglo, sí que se había dedicado pues bastante tiempo a investigar sobre el fenómeno. En Estados Unidos encontramos algo también sobre el retorno al sistema educativo a través de la formación profesional en el sector tecnológico de personas adultas. Y bueno, sobre todo, hablamos como veíamos que, bueno, por un lado, que la vía esta era una vía de doble sentido, aunque habitualmente no se plantea así, pero que se traslada a eso, ¿no? Que se trata de efecto universidad o universidad de FP. Y si era anecdótica o no, pues bueno, los datos, tú diste algunos datos ahora, nosotros ya antes de que se publicasen esos datos habíamos mirado dos fuentes principalmente, dos encuestas del Instituto Nacional de Estadística, que son la encuesta de transición educativa, formativa e inserción laboral, en la que veíamos que prácticamente un 10% de la gente que acababa un ciclo formativo grado superior tenía una titulación universitaria previa, y a la inversa, con la encuesta de inserción laboral de títulos universitarios, que un 11% tenían ya un título de grado superior antes de matricularse en ese grado universitario, ¿no? Entonces, bueno, esto es anecdótico, hablar de estos porcentajes. Bueno, pues por poner una referencia, hablamos muchas veces también del alumnado de altas capacidades, ¿no? Que según las últimas estadísticas, pues estamos hablando ahí de un 0,42%. Aquí estamos hablando de 10%, algunos datos, algunas estimaciones incluso más. Entonces, anecdótico, indudablemente no es, por resumir en la pregunta que me haces.
Desde luego. Iván, esto lo enmarcamos también en una serie de actos que vais a desarrollar desde Asturias Foresting, ¿no?
Sí, bueno, esto entra dentro de la, sobre todo del ciclo este de tertulias, de mesas redondas que estamos organizando para hablar sobre, bueno, educación científica, sobre vocaciones STEM, y que, bueno, que tenemos además el lujo de que nos cedáis un poco los micrófonos de la RPA para abordar esto siempre con desde esa vertiente de hablar con los protagonistas de esta historia, con el profesorado, con investigadores. Entonces, sí, esto es un poco la segunda de las tertulias que tenemos planteadas. La siguiente será pensamiento científico en el aula y seguiremos así.
Muy bien. Bueno, pues Ainara, se habla cada vez más de potenciar esa conexión entre la FP y la universidad. Se viene hablando ya desde hace tiempo, pero ¿cómo plantea la nueva ley de FP esta conexión?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar tenemos que estar de enhorabuena porque haya un marco normativo que recoge y que sistematiza de alguna manera una transición entre distintas etapas del sistema, ¿no? Que es algo que creo que es uno de los puntos débiles de nuestro sistema educativo, ¿no? No hay una flexibilidad del mismo para que se produzca pues esas transiciones y esos saltos y pasos en todas las direcciones, ¿eh? No solamente en la secuencia que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Sino también en direcciones inversas, ¿no? Entonces esto es una cosa estupenda que haya un artículo, en este caso el 49, que recoja cómo se establece esa relación, ¿no? Y el artículo recoge, yo creo, fundamentalmente medidas de dos tipos. Por un lado, medidas que generan un marco de reconocimiento y colaboración institucional desde un punto de vista más administrativo, y aquí entraría el reconocimiento mutuo de créditos, etc., entre las enseñanzas de grado superior y los títulos universitarios. El establecimiento de itinerarios formativos, también la incorporación en los currículums de materias, de asignaturas o de módulos entre ambas etapas y favorecer las convalidaciones para estos dobles itinerarios, ¿no? De FP a universidad y de universidad a FP, ¿no? Y luego, que quizás esto es lo más novedoso, establece un segundo bloque de medidas que están más en la línea de los marcos de colaboración educativa y docente, ¿no? Pues la necesidad de establecer proyectos de actuación conjuntos, entornos integrados de trabajo, compartir instalaciones, compartir profesorado, ¿no? Y entonces, digamos, como que abre la puerta a generar una serie de condiciones para que se produzca realmente una colaboración que genere un cambio institucional, ¿no? Más allá del simple traspaso de asignaturas o del reconocimiento de créditos.
Claro, que sea algo real y tangible, ¿no?
Exactamente, que sea permeable a la comunidad educativa, por un lado de los centros de formación profesional y por otro lado de las facultades y escuelas universitarias.
Claro. Bueno, voy a ir haciendo preguntas ahora a María, a Evelyn y a Arantxa, pero Iván y Ainara, si queréis intervenir, ya sabéis, simplemente lo decís y os voy dando paso porque estamos todos conectados y en definitiva de lo que se trata es de conversar, ¿no?, entre todos y buscar opiniones y reflexiones. Pero empezamos por María. En este flujo bidireccional, empezamos por esa transición FP-universidad. No sé si ya lo tenías claro desde que empezaste el ciclo y quién te orientó a dar el salto a la universidad.
Muy bien, nada, pues yo estas preguntas y estas reflexiones que me planteas ahora me hicieron, bueno, pues a la hora de participar en esta mesa redonda, volver un poco atrás en el tiempo y entender un poquitín cómo fue esa trayectoria que me preguntas y cómo fueron esas diferentes alternativas que se me dieron. Yo cuando terminé el instituto, lo que comentabas antes, mi primera opción era entrar en la universidad y hacer el grado la ingeniería técnica de forestales. Pero por aquel entonces la titulación era novedosa en Asturias, era el segundo año que se impartía. Había una aceptación por parte de los estudiantes recién titulados muy, muy alta y yo me quedé a las puertas, de hecho me quedé en la segunda lista de espera porque, bueno, nada, no me dio la nota de corte. Yo tenía en torno a un 7, 6,8 de media y no conseguí entrar. Entonces, mi segunda opción había sido químicas, pero bueno, había puesto químicas como pude haber puesto cualquier otra carrera. Y nada, hice durante un año químicas, nada, yo en casa ya vi que aquello no era lo mío, y les planteé, pues eso, la posibilidad de, bueno, en una conversación así un poco coloquial, en una parada de autobús, me enteré que existía el ciclo formativo de grado superior de forestales, y entonces lo planteé en casa y nada, bueno, pues solo como recuerdo, tengo un muy buen recuerdo que fue que según lo planteé, yo creo que a la semana siguiente mi padre me cogió en coche y fuimos a visitar el Instituto de Luces ahí en Colunga, que es donde se impartía el ciclo formativo. Uh-huh. Y nada, mi trayectoria de cómo se desarrolló toda la carrera académica que llevo desarrollando durante estos últimos años, pues como bien decías antes, hice un ciclo formativo de gestión forestal en el año 2002. Por aquel entonces a mí me parecía que iba a ser una pérdida de tiempo, bueno, de trayectoria, pero todo lo contrario, o sea, yo hice el grado superior, accedí a la ingeniería forestal, posteriormente hice un máster en León, en la Universidad de León, de Ingeniería de Biosistemas, y ya regresé a la universidad y desde el año 2012, bueno, más o menos, llevo trabajando en el ámbito de la investigación, como decíais antes, sí. De la investigación forestal. Y bueno, ya por finalizar esta parte, pero trabajo actualmente como técnico especialista de laboratorio forestal, dando asistencia a la docencia del grado de forestales en campo y en laboratorio.
Qué bien. Sí. Evelyn, comentábamos que no es raro encontrar titulados universitarios que hacen posteriormente un ciclo formativo. Tu caso es algo particular. ¿Qué te hizo decidirte por hacer este grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma tiempo después de haberte licenciado en Derecho?
Sí, bueno, a pesar de haber hecho, yo hice mi bachiller en Ciencias, que no me fui por Humanidades o por Sociales, lo hice en Ciencias, y sin embargo, por aquellas cosas de cuando eres joven, no sabes qué hacer con tu vida, no tenía muchos referentes científicos ni nada por el estilo, o tecnológicos, y entonces nada, me fui por el Derecho. Pero siempre me quedó como esa, yo tenía una mente como muy matemática, muy lógica, y bueno, estando desempleada, como muchos otros, dije, me dijo una amiga, vamos a, ¿por qué no haces una FP? Y en vez de hacer una FP, qué sé yo, no, me fui por la puerta grande y dije, pues me hago aplicaciones multiplataforma y aquí estoy. Y la verdad es que, a pesar de que es muy dura, de que tienes que tener, son muchas horas, Arancha también lo podrá corroborar, son muchas horas sentadas sobre, vamos, viendo, porque claro, yo no tenía ningún tipo de estudios en esto, entonces era un cambio del cielo a la tierra, entonces pasar muchas horas viendo cómo hacer las cosas, no sé qué, pero con muchas satisfacciones también, la verdad.
Bueno, parece que a priori no tiene nada que ver el derecho con las aplicaciones multiplataforma. Digo a priori porque igual sí se complementan más de lo que parece.
A priori no tienen nada que ver una cosa con la otra, la verdad. Pero bueno, yo creo que al final es como afrontas cada problema, también te pasaría, yo creo que te pasaría en cualquier otra carrera. Cómo desmenuzas un problema, lo separas, lo miras por un lado, por el otro, y entonces en ese sentido podríamos decir que sí que se parece un poco, porque la informática, cuando tienes un problema que tienes que desarrollar informáticamente, pues también lo haces, lo desmenuzas todo en partecitas, no sé qué, entonces das con la solución, pues en el derecho otro tanto de lo mismo.
Muy bien. Arancha, en tu caso decides matricularte en un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. No sé si fue una decisión inmediata después de dejar la carrera de ingeniería, teniendo en cuenta que, según datos del Plan Estratégico de Titulaciones de la Universidad de Oviedo, las ingenierías presentan altas tasas de abandono, alrededor de un 50%. También te pregunto por qué crees que sucede esto.
Bueno, pues empiezo por la segunda pregunta, si te parece.
Vale.
Yo creo que sucede porque en las ingenierías, por lo menos en lo que yo he vivido y en mi experiencia personal,
se pone mucho foco en la dificultad, para mi opinión, excesiva. O sea, no es raro ni anecdótico el caso de una persona que llega a cuarto o a quinto de las antiguas ingenierías superiores, que eran 5 o 6 años, con asignaturas de matemáticas de primero suspensas, cuando han demostrado que tienen un nivel para pasar 4 y 5 cursos de una ingeniería, que evidentemente requiere unos fundamentos matemáticos. Se pone mucho hincapié en que sea duro, en que sea difícil. Yo creo que todavía tenemos esa cultura del esfuerzo, pero entendido como sacrificio puro y duro. Creo que se pone menos el foco en que tengas competencias, en que desarrolles capacidades y habilidades. Y sobre todo, lo que yo me he encontrado en ingeniería, no sé si ha cambiado en estos casi 15 años o 16 que yo empecé la carrera, y es que se centra muchísimo en el trabajo manual. Yo he gastado cientos y cientos de horas, y creo que cualquier ingeniero puede decirlo, en hacer literalmente cuentas matemáticas súper complejas a mano. Y sin embargo, eché muchísimo de menos que se dieran más herramientas informáticas, más herramientas tecnológicas, porque al final el potencial de un ingeniero, el potencial de las personas en una profesión técnica no es hacer operaciones mecánicas, que para eso tenemos la informática. Es interpretar, es desarrollar soluciones, como decía mi compañera Evelyn, pues una parte como más creativa, más humana, de buscar cómo abordar las cosas o cómo interpretar los resultados. Y recorriendo a la primera pregunta, en mi caso, no decidí hacer el ciclo de DAM nada más abandonar la universidad. De hecho, no fue, digamos, un abandono voluntario premeditado cuando solo me quedaba una asignatura, sino que por problemas familiares me tuve que mudar, me tuve que marchar durante unos años fuera de Asturias, y yo estaba justo en la transición entre los antiguos planes de estudios de ingeniería y técnica, ingeniería superior y Bolonia, con lo cual me cogió la extinción de mi plan de estudios y no pude continuar, digamos, no pude terminar. Y básicamente me encontré desempleada, la ingeniería industrial tampoco es todo el monte orégano, y no es que salgas colocado. Por lo menos durante la anterior crisis del 2010 hubo bastantes problemas y bastante saturación de profesionales en el mercado. Así que entre volver a enfrentarme a un cambio de titulación al fin y al cabo, porque es un nuevo plan de estudios, y volver a meterme entre pecho y espalda al trabajo de remontar la ingeniería y sacar el ciclo, cuando ya había visto que tenía bastantes salidas laborales, pues me decanté por el ciclo. Uh-huh. Me decanté de cabeza por el ciclo. Aunque la verdad que yo, como Evelyn, aunque tenga de una ingeniería, había dado 2 pinceladas de programación, pero no tenía ni idea de lo que era, y puedo decir que no se parece en nada. Uh-huh.
Claro. Os pregunto a María, a Evelyn y a ti misma, Arancha, si estos cambios que habéis hecho, estos cambios de rumbo, han sido una recapacitación o os lo planteasteis también como algo complementario a los estudios que habíais realizado, Arancha.
Hombre, yo en mi caso, más que complementario, para mí fue una vía para encontrar una inserción laboral. Porque, como te digo, en el sector de la industria, para empezar, sin titulación oficial, es muy difícil ejercer de nada, porque a diferencia de la informática, es un sector muy normalizado y tú necesitas legalmente tener un respaldo y una titulación. En mi caso, pues no fue un complemento, fue una vía para encontrar trabajo, porque estudiando ingeniería yo he trabajado de camarera, he trabajado en hostelería, en cualquier tipo de puesto, he trabajado en sector servicios, pero nunca he llegado a ejercer.
Claro. ¿María?
Pues en mi caso, pensando un poquitín en eso, en esa posibilidad que me dio el ciclo de grado superior que cursé en Forestales en su día, sí que, bueno, yo, como os comentaba antes, mi principal objetivo era que me diera ese acceso directo a la universidad sin tener que volver a hacer en su día, bueno, la selectividad o la EBAU, que es como se conoce ahora. Y sí que, viéndolo desde la perspectiva que lo veo, pues 20 años más tarde o 18 años más tarde de haber terminado el ciclo formativo, bueno, desde mi punto de vista creo que es no encuentro ahora la palabra como para decirlo, pero como, vamos, como que una opción que hay que poner encima de la mesa, y que yo creo que los chicos que terminan y las chicas que terminan el bachiller o como mis compañeras, como Arantxa y Evelyn, como ya comentaron, que al final no tiene por qué ser ese ABC de decir instituto, o sea, bachiller, universidad y trabajar, sino que hay diferentes alternativas.
Uh-huh. Evelyn.
En mi caso fue absolutamente un cambio de rumbo. No, como decíamos, no tiene nada que ver la una cosa con la otra. Y me lo planteé porque la informática te da, a diferencia que el derecho, que lo estudias y tienes que ejercerlo en un ámbito muy, muy específico, porque las leyes de un país a otro cambian mucho, porque el derecho no es igual, sus bases son iguales, pero el derecho no es igual en todos sitios. Entonces, la informática me daba la opción de, en algún momento, pues si quería salir de nuestras fronteras, poder ejercerlo en cualquier parte del mundo, porque allí sí que hay un... O sea, sería la posibilidad de poder ejercer esto en cualquier parte del mundo, en realidad.
Claro. Iván y Ainara, estamos escuchando ejemplos que seguramente son comunes, ¿no? En otras personas que han, bueno, se han planteado su formación más o menos de manera similar, Iván.
Sí, indudablemente. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es una muestra, por un lado también, de la diversidad de razones, ¿no? Por la que las personas, pues ejemplos como los de Arantxa, Evelyn y María, pues en un momento dado toman esa decisión, ¿no? Las razones que muchas veces se interpretan pues de manera demasiado simplista, en el sentido, bueno, siempre es, pues, bueno, sí que a veces es por salir de una situación de desempleo, pero como vemos en estos testimonios, pues hay, pues eso, ¿no? Ahí también puede haber, pues, motivos de tipo familiar que propician, pues como en el caso Arantxa, ¿no? Un abandono, además, que no es temprano, sino que es casi cuando te estaba ahí a punto de titular. Una multitud de razones que, por ejemplo, como te comentaba, ¿no? En Australia se habla pues hasta de 19 factores, ¿no? Es decir, que esto no es solo un tema, ¿no? Es que hay crisis y la gente pues recurre o se vuelve al sistema educativo. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que me llama mucho la atención, si te das cuenta, en todos los testimonios están hablando siempre, bueno, pues fue una conversación informal en un autobús, fue una conversación con unas amigas o con un amigo. Es decir, que esa información que les llega sobre determinados itinerarios está llegando, pero eso, ¿no? Por vías informales, no tanto desde los mecanismos de orientación. Y aquí seguro que, bueno, Ainara tiene también algo que comentar al respecto.
Sí, Ainara.
Sí, bueno, yo creo que esta diversidad, ¿no?, de razones y de trayectorias distintas pone de manifiesto la necesidad de que realmente el sistema esté configurado desde esa flexibilidad para poder transitar. O sea, que no sea un único camino en una única dirección en la que todos, ¿no?, tengan que entrar por ese patrón, ¿no? Y que permita, pues, y mucho más en un marco de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no?, entrar y salir del sistema educativo las veces que uno quiera o que sean necesarias, ¿no?, porque le apetece dar un rumbo a su trayectoria vital o porque tiene que actualizarse, ¿no? Entonces, eso es importante, y en ese sentido, lo que apunta Iván, claro, hay un elemento muy, muy relevante que yo creo que también está muy vinculado al desarrollo de la formación profesional, que es la orientación, ¿no?, profesional y académica, que se da, pues que se tiene que dar cada vez, está muy vinculada a la etapa de secundaria, pero hay que introducirla cuanto antes en primaria y reforzarla, porque cada vez más que una orientación profesional empieza a ser una orientación de vida, ¿no?, de proyecto de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí hay bastante trabajo por desarrollar, ¿no?, para realmente pues poder hacer llegar también, ¿no?, toda esa información a los estudiantes y cambiar las preguntas, ¿no? Yo recuerdo en mi época te preguntaban ¿qué quieres estudiar? Era lo que siempre, ¿no? Y era, pues, te hacían los típicos test, ¿no? De pues si ibas más a ciencias, a letras, a una cosa u otra, ¿no? Ahora la pregunta de ¿qué quieres estudiar? Para mí queda obsoleta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y cuando me digas qué quieres hacer, vemos los distintos itinerarios, las distintas opciones que tienes, que son muchas, que son en distintas etapas, en distintos ámbitos del sistema educativo y a veces también fuera del sistema educativo, ojo, que esto también es un fenómeno que cada vez creo que va a ser más normal, ¿no? La confluencia entre toda la educación formal, me da igual la etapa, formación profesional, universidad, etcétera, y ahí moviéndonos, entrando y saliendo y transitando, pero también con muchas cosas que ocurren fuera del sistema, algunas más organizadas y sistemáticas, que forman parte de eso que llamamos educación no formal, y otras también que forman parte de la propia capacidad autodidacta, ¿no?, que, claro, que tenemos. Y esto, el sistema también tiene que ser capaz de integrar estos tres ámbitos, ¿no?, el formal, el no formal y el informal. Y aquí queda todavía camino por recorrer.
Porque, Ainara, parece que está costando mitigar ese estigma que siempre ha pesado, cada vez menos, es verdad, pero que todavía se nota sobre la FP, ¿no?
Sí, yo creo que hemos avanzado mucho, las cosas como son. Ha habido también un gran empujón, en parte creo, derivado de la necesidad, es decir, las tasas de empleabilidad de los graduados en formación profesional son muy altas y eso yo creo que anima, ¿no? Y es seguro uno de los mayores, bueno, lo han puesto ya sobre la mesa, ¿no? Y los datos también lo dicen, será seguramente el motivo, ¿no?, porque se produce ese efecto boomerang, ¿no?, que hablabas tú antes al comienzo de la charla, ¿no? Pero efectivamente aquí hay todavía un trabajo de percepción social de la formación profesional. Yo creo que hay una imagen pública de la ciudadanía, ¿no?, que sigue visibilizando imágenes antiguas de formación profesional vinculado a fábrica, trabajo manual, el mono, vinculada a los chicos, ojo, que esto también es una imagen que yo creo que sigue calando, ¿no? Y tenemos que empezar a lanzar la imagen de una formación profesional moderna, que es lo que impulsa la ley, muy vinculada al impulso de la digitalización y que ofrece muchísimas otras posibilidades, ¿no?, más allá de esa percepción, ¿no?, que parece que está instalada, ¿no? Y aquí hay un trabajo fuerte que hacer. Los orientadores, otra vez, de nuevo, salen a escena, ¿no? Sí. Y de trabajo con los alumnos y también con las familias. Yo diría, ¿no?, las familias en determinados momentos de la trayectoria académica, ¿no?, de sus hijos, sobre todo cuando son más jóvenes, en secundaria son y en bachillerato son un elemento importante, ¿no?, y son las familias las primeras que tienen que entender que, bueno, pues que la formación, por ejemplo, la formación de ACP de los ciclos superiores son estudios terciarios exactamente igual que la universidad. Y esto a veces yo creo que no está en los parámetros mentales, ¿no?, de mucha gente, y a veces incluso me atrevo a decir de mucha gente también de la universidad, de cara a estas relaciones de colaboración.
Claro. Bueno, pues habrá que insistir. Ainara, vuelvo a Arancha, a Evelyn y a María, porque me gustaría que nos contases qué diferencias detectasteis en todo vuestro proceso, en FP, en universidad, por ejemplo, a nivel de metodología, de recursos, de tamaño de aulas, del apoyo del profesorado. María.
Yo en mi caso, bueno, ya como os comenté antes, bueno, dentro de mi trayectoria puedo hablar desde esas tres diferentes perspectivas, como es como alumna que fui de formación profesional, donde, bueno, sin duda es la parte práctica, la destreza y las habilidades de manera en un ámbito como es el mundo forestal, pues imaginaros, o sea, en un mundo muy masculinizado, porque, bueno, éramos la presencia de mujeres por aquel entonces en las clases en el grado superior de forestales era casi anecdótica, y sí que es verdad que sí que vi mucha diferencia en cuanto a esa metodología, a esa manera del planteamiento de las clases, pues del ciclo formativo, que era, como os decía antes, mucho más práctico, mucho más dinámico, a una vez que llego a la universidad y vuelvo, o sea, y es, bueno, lo que hablaba antes de mi compañera Arancha, que al final es, pues eso, muy teórico. Bueno, sí que es verdad que yo en mi caso considero que es súper, súper necesario tener esos conocimientos, un poco, esa destreza manual que, bueno, en el ámbito mío, sí, siempre lo centro en lo mío, porque al final sí que es verdad que es igual un poco un caso excepcional. Pero sí que, pues eso, la universidad no dejaba de ser muy teórico, bueno, como muy enfocado, bueno, pues a estudiar y a hacer problemas, pues eso, de matemáticas, de física, pero ahora viéndolo desde la perspectiva que lo veo, que es que, bueno, yo ahora tengo al año unas horas de colaboración docente y doy alguna clase, alguna asignatura, sí que creo que la percepción de la docencia o de la formación pues de que, como decía la canción, de 20 años no es nada, pero al final 20 años es mucho, y en 20 años hubo un cambio. Pues estamos en una era informática donde yo hace 18 años en el ciclo formativo no hicimos nada durante los dos años con un ordenador, o prácticamente nada. Y ahora mismo no se plantea hacer una docencia o que los alumnos reciban clases sin que haya un ordenador de por medio.
Claro.
Lo mismo hablo de los recursos, pues en ese caso, del tamaño de las aulas. Cuando yo empecé a estudiar forestales éramos un montón de gente. Ahora el tamaño el número de alumnos por clase más o menos puede ser muy similar del FP a la universidad, lo que hace que el trato con los profesores sea, en el grado de forestales que se cursa en la Escuela Politécnica de Mieres, no deja de ser como más cercano, porque el volumen de gente te permite tener esa interacción con los alumnos. Pero bueno, lo que digo como resumen, que en estos últimos 20 años sí que hubo como un cambio muy grande, tanto de recursos como de disponibilidad de material, de conocimientos, de que ahora mismo con un golpe de clic en Google eres capaz de saber muchas cosas que antes tenías que buscar pues en enciclopedias o buscarte la vida de otra manera.
Arancha.
Bueno, pues yo, aparte, la gran diferencia que veo, aparte, como dice María, desde los FP de reciclos formativos están mucho más orientados a la práctica. Lo que noté muchísimo la diferencia con mi experiencia anterior en la universidad fue que es muchísimo más cercano el trato con los profesores. Es muchísimo más participativo. La motivación, además, y la implicación, por lo menos en mi caso, en el centro en el que yo estudié y el equipo docente con el que yo tuve el placer de coincidir, son gente que está un poco más cerca del día a día del trabajo de las empresas, están en contacto con empresas pues para todo el tema de prácticas, de FCP. Se nota que han tocado un poquitín más el mundo de la empresa, y sobre todo para mí la gran diferencia es eso, es la cercanía, que las aulas no están saturadas, porque al final en FCP, por lo menos hasta donde yo sé, en todos los centros existe un límite de plazas, con lo cual los grupos son, en mi caso éramos 30 personas, para mí es un grupo muy reducido, y tienes la posibilidad de preguntar, tienes la posibilidad de mostrar curiosidad, tienes la posibilidad pues de mostrar un interés, que además eso te retroalimenta la motivación. En la universidad, yo en mi caso me encontré aulas, vamos, inmensas y abarrotadas, en una época en la que para entrar en ingeniería industrial, por lo menos en Gijón, que es donde yo estudié, ni había límite de plazas, ni había nota media, o sea, con un 5 podía entrar absolutamente todo el mundo, y yo me encontré con clases de, no sé, seríamos 100 y pico personas, y éramos cuatro clases por curso. Literalmente tenías que llegar, deberías llegar temprano para poder coger un sitio en el que pudieras leer lo que escribía el profesor. Porque lo más normal es que de la mitad del aula para atrás, y las aulas estaban abarrotadas hasta el punto de tener gente sentada por los bordillos de las ventanas, no se veía lo que se escribía en la pizarra, y bueno, se escuchaba un poquitillo así al fondo, como te sentaras muy atrás. Por supuesto, participar en esas circunstancias, imposible. Y sí que veo un poquito el halo en la universidad, ese ambiente de distancia, del profesor es una figura como más lejana, más de respeto, más académica, y tú estás ahí para escuchar y punto. En mi caso, clases participativas poquitas, muy pocas. Quizás en las optativas, que están menos saturadas y, por así decirlo, suelen ser asignaturas un poquito más light, pues sí que te da pie a conversar un poco con el profesor. Pero en general, aparte de que hay otro, como otro saber estar, digamos, falta tiempo. En las asignaturas más pesadas y más difíciles, que debería ser en las que más se pueda comunicar uno con el profesor y buscar apoyo, falta tiempo. Falta tiempo, profesores que van atragantados con lo que están explicando, y clases en las que no cabe lugar a calzar 5 minutos de una duda porque no hay lugar. En cuanto a los medios físicos, tampoco puedo hacer mucha valoración, porque claro, yo al estudiar por un lado en ingeniería, evidentemente, pues sí, medios informáticos había para las pocas contadas ocasiones en casos de industriales en que los necesitábamos. Sí que es verdad que en FP en mi centro hubiera sido de agradecer que hubiera más equipos informáticos y más espacio para el FP, porque estábamos un poquitillo justitos. Uh-huh. Y sí que compañeros que no llevaban su propio ordenador, su propio portátil, que a priori yo entiendo que no debería ser obligatorio, porque bueno, el que no tenga un buen equipo con el que trabajar se cierra puertas y es injusto. Pero los compañeros que no llevaban su propio portátil y no había sitio para que todos nos sentáramos con nuestro propio equipo, tenían que compartir ordenador. Lo cual en un FP que consiste en pasarte horas y horas programando, no es factible, porque necesitas esa práctica.
Uh-huh. Evelyn, ¿cuál es tu experiencia en este sentido?
Sí, igual que mis compañeras lo comentaban, en la universidad ves como aquella magistralidad, el profesor está allí, es un ser maravilloso, fantástico, y tú estás allí para escuchar. A mí me tocó clases de 80, 90, 100 personas también, en donde al final los que estábamos sentados detrás ya ni nos enterábamos, y entonces estábamos allí llenando un espacio sin más. Yo tuve la suerte, como Arancha, de contar con el mismo profesorado que ella, y puedo corroborar que ella estaba en presencial y tenía esa cercanía. Pues yo estudio a distancia y tienen la misma cercanía contigo que como si estuvieses allí. Tienes una duda, no sabes cómo hacer algo, les mandas un correo, te lo devuelven. A mí me han respondido los profesores correos de sábado, o sea, que ves esas ganas que tienen porque todos podamos acceder a la misma cantidad de conocimiento, contando con que cuando lo haces a distancia tienes menos horas de tutorías o de sesiones formativas, y sin embargo lo que se les nota que están allí para que puedas sacar el ciclo adelante, para que puedas aprender, para que después cuando te vayas a las prácticas, porque es verdad que nuestro centro, no sé cómo serán los demás, pero nuestro centro está muy enfocado a que una vez te vayas de prácticas, te puedas quedar en la empresa a la que te envíen, y ya te empiezan a preguntar por eso de qué te molaría, qué ámbito de la informática te gustaría hacer, que para ver a qué empresa cuál empresa te vendría mejor a una persona a otra, o sea, para que veas la implicación que tiene. Claro. de lo que quieren que logres tú al final al terminar la FP. Me parecía muy interesante lo que decías sobre la universidad y la FP. Es verdad que todavía está esta historia de que pareciera que la FP está por debajo, que es de segunda, cuando la empleabilidad que tiene la FP a la hora de salir, tienes un título de grado superior, es brutal, es muy, muy, muy alta.
Uh-huh. Quería preguntaros también a Evelyn y a Arancha, si creéis que además de fomentar estas vocaciones STEM en edades tempranas, se podrían plantear estrategias para tratar de incentivar a las mujeres interesadas en trabajar en este sector. De hecho, Enrique Jaimet, del clúster TIC Asturias, que estuvo con nosotros en un programa hace algunas semanas, apuntaba las dificultades del sector TIC para encontrar profesionales. ¿Pensáis que se pueden plantear estrategias, Evelyn y Arancha? ¿Arancha?
Yo creo que sí. En el caso de las mujeres es muy sangrante, porque la verdad es que somos muy, muy, muy poquitas. Pero no solo en el caso de las mujeres, en el caso realmente de la población en general, a partir de cierta edad ya se empieza a ver más gente en las aulas, más gente en los que hoy en día se llaman bootcamps, que son como cursos súper rápidos para formarte en 2 o 3 meses e insertarte en el mercado laboral, en el sector de la programación en concreto. Yo creo que sí, porque cada vez más, sobre todo nuestra generación, nos ha tocado reciclarnos a los 20 muchos, 30, 30 y pico, 40, incluso de esta gente de 50 años. Al final es una vía que yo lo que veo es que tiene muy buena salida profesional, y además es un mercado laboral que, aparte de ser estable y de tener opciones, que ya con el paro que hay en este país en los últimos años es bastante, tiene trabajo de calidad. Y yo creo que hay mucha gente con talento que podría desempeñar estas profesiones, que si tuvieran una vía, si tuvieran una posibilidad, ya no de estudiar un FP, que son 2 años, y al final, si lo tienes que compaginar con un trabajo, es muy complicado. Si se da facilidad a la gente para coger, aunque sea unas bases, y que les ayuda a eso, insertarse en el mercado laboral, a que salgan después de unas prácticas en empresa con un empleo, con una contratación, yo creo que mucha más gente se sumaría al sector.
Evelyn.
Yo me quedé loca cuando leí las cifras de me busqué las cifras a nivel asturiano, las busqué a nivel nacional, pero a nivel asturiano también, de las mujeres, la diferencia entre las mujeres y hombres en informática y comunicaciones, en la formación profesional. O sea, mientras que en el 2019-2020 se presentaron 688 hombres a la de informática, que es a la que me toca a mí, solo había 94 mujeres. Y entonces dices, ¿dónde está? ¿Por qué solo hay 94 mujeres cuando son igual de válidas? Cuando son, entonces, yo creo que es un problema de orientación, porque las mujeres siguen yéndose al área de cuidados, de enfermería, ingeniería, de higiene bucodental, educación infantil, el 96% son mujeres. Y entonces, ¿qué está pasando en las tecnologías y en las ciencias? ¿Por qué no llenamos o no nos asemejamos a esas cuotas con respecto a la parte masculina? Y yo creo que es un problema de orientación, porque las mujeres, las niñas en este caso, siguen viendo como que, no, bueno, mi madre es... O sea, seguimos viendo los patrones, y entonces yo creo que hay que romper con eso y hay que hacer un trabajo de orientación bastante fuerte para que las niñas, ahora en el cole o en el instituto, sepan que ellas también son capaces de hacer una informática, o física, matemática, inclusive otras que se ven como muy masculinas, como decía María. Entonces, yo creo que es un trabajo fuerte de orientación para que nos demos cuenta de que nosotras también podemos llenar esos espacios.
María, ¿compartes esta reflexión desde tu punto de vista en Forestales?
Completamente. Suscribo las palabras de Evelyn de la necesidad de romper esos estereotipos que tenemos de que eso, que hay profesiones que son que muy tendentes a ser ocupadas por hombres y otras por mujeres. Y bueno, al final yo en mi caso, la decisión que tomé en su día, que yo, bueno, como os comentaba antes, yo al final tenía, pues eso, a mí me gustaba la naturaleza, tuve la suerte de vivir en un entorno rural, a pesar de que siempre viví en Langreo, mis abuelos vivían en la zona del Oriente Asturiano, de Ribadedeva, y siempre tuve una conexión así como muy cercana con el medio rural, con el medio ambiente. Y al final eso me permitió, pues incluso sin saberlo, pensar que eso podía ser una alternativa de futuro, sin pensar que era un trabajo más de hombres o de mujeres. Bueno, sí que es verdad que en mi casa, en mi familia, nunca hubo ningún impedimento, nunca se nos puso ninguna frontera para nada, todo lo contrario. Y sí que, vamos, que creo que es necesario. Haciendo un poco de reflexión de todo lo que estuvimos viendo y en relación a la pregunta que me haces, pues el tema de la orientación, que como comentaba Ainara y Iván antes, vamos, en mi caso no hubo ningún tipo de orientación. De hecho, siempre hay una anécdota en mi familia, que es que en cuarto de la ESO le dijeron a mi madre que igual era recomendable que hiciera un curso de estética, que vamos, que... O sea, entonces, la orientación en este caso puedo decir que fue negativa. Entonces, vamos, que es súper necesaria y que nada, que nunca es tarde para hacer algo que te gusta, que yo en mi caso lo vi igual como, incluso puedo decir que utilizaría en mi mente la palabra bache o desaprovechar el tiempo, y que en mi caso, vamos, llegando al punto que llegué hoy después de tener la oportunidad de hacer el doctorado y de trabajar en la universidad, considero que fue la mejor decisión que tomé, y trabajar de lo que me gusta, que al final es algo que no está pagado.
Exactamente. Bueno, pues entramos ya en los últimos 9 minutos del programa. Me dirijo ahora a Ainara y a Iván. Orientación, seguimiento, detección temprana. Parece que son aspectos que se podrían mejorar. ¿Cuáles serían, desde vuestro punto de vista, los retos y las oportunidades, Ainara?
Bueno, yo creo que aquí hay un tema para poder, digamos, diseñar, impulsar iniciativas, impulsar políticas públicas, se necesita tener información de base, ¿no? Y aquí yo sí, hace ya tiempo, sobre todo desde la pandemia, que se empezó a poner el tema de la digitalización del sistema educativo sobre la mesa, yo insisto mucho en que digitalizar el sistema educativo es efectivamente llevar las tecnologías a las aulas, al proceso de aprendizaje, pero también llevarlo al sistema propio, a la administración, ¿no? A cómo se diseñan, se ponen en práctica y se evalúan las políticas. Y aquí yo creo que todo este tema que estamos hablando, ¿no? De cómo detectar, atender estos flujos, cómo poder mejorar estos procesos de orientación, de seguimiento, cómo diseñar, ¿no? Estos retos, o sea, estas oportunidades, ¿no? Tiene mucho que ver con conocer lo que hay y usar, en este caso también, la información que hay en el sistema. Hay un montón de datos de las trayectorias académicas de las personas y están dispersos. O sea, ahora que estamos en la era de los datos, pues los sistemas, las consejerías, el ministerio dispone de todos esos datos, pero están inconexos, o sea, están ahí sin ser explotados, por decirlo de alguna manera, y eso, pues claro, no permite del todo, ¿no?, visibilizar cuál es la foto para poder actuar al respecto, ¿no? Y yo creo que por ahí hay mucho sobre lo que, yo que estoy en una formación de innovación, sobre lo que poder innovar, ¿no? Cómo utilizar toda esa parte de la digitalización, no solamente en los títulos, no solamente en las aulas, sino también dentro del sistema.
Claro. ¿Iván?
Sí, bueno, un poco ahondando en lo que comenta Inara, yo creo que por un lado hay que ser conscientes de que el diablo está en los detalles, ¿no? Es decir, que después de estas transiciones, después se observan pues diferencias por depender de la rama de estudios, de las familias profesionales, es decir, no, ni todo el campo es orégano, ni en cada, bueno, ramo, familia profesional, la situación es la misma, ¿no? Pero sí, indudablemente hay que estar hablando de esto con datos, ¿no? O sea, por un lado tenemos sí evidencias que pueden ser, bueno, anecdóticas, ejemplos particulares, como es que vimos aquí, pero después hay que ver si detrás de ahí se esconden qué patrones hay. Y ahí el seguimiento de titulados, tanto, es decir, qué pasa con la gente que acaba un ciclo formativo de grado superior, qué pasa con la gente que acaba un título universitario, es fundamental. Y por otro lado, hay otra y dentro, y eso se está haciendo de una manera o de otra, tanto la universidad, por ejemplo, aquí en el caso de la Universidad de Oviedo está haciendo esto, los centros de FP tienen unos protocolos que ponen a cabo, pero sobre todo hay otra dificultad que es detectar qué pasa con la gente, por ejemplo, que abandona los estudios, por ejemplo, universitarios antes de finalizar. Esa gente es mucho más difícil de hacer ese seguimiento. Y esa gente es muy interesante hacer el seguimiento en el sentido que puede haber mucha de esa gente también, que, bueno, como vimos en algunos testimonios aquí, es gente que acaba, ¿no?, volviendo al sistema educativo y utilizando, pues, por ejemplo, esta vía que es la formación profesional, que hasta ahora pues parece que fue bastante ignorada como objeto de estudios. Y la última valoración que me gustaría hacer es que, bueno, aparte del número, ¿no?, de cuantificar esto, lo interesante, y esto fue pues una pequeña muestra, es también abordarlo desde un punto de vista cualitativo, es decir, aquí hay que plantear investigaciones que permitan pues conocer eso, ¿no? Como vimos hoy aquí, pues cuáles fueron las razones, cómo se tomaron esas decisiones para optar por estas vías, cómo vivieron esa transición, esa experiencia, cómo se comparó uno a otro, y con toda esa información, pues eso, efectivamente, ¿no? Tomar decisiones que tienen que partir, por un lado, desde la administración educativa de turno competente, pero también que esa información se canaliza hacia los centros tanto de formación profesional como de universidad y, por supuesto, como íbamos diciendo, pues eso, también a los equipos de orientación, ¿no? Y que con todos, en conjunto, esto no se trata de tirar piedras contra el tejado del otro, ni sino, como comentaba Inara, ¿no?, como plantea ese artículo de la nueva ley de FP, de fomentar esa relación de colaboración, esas conexiones entre FP y universidad.
Muy bien. Bueno, pues nos queda tiempo para una reflexión, para una última reflexión, poco más de 30 segundos para cada una de vosotras, que os quiero pedir en torno a este día de la mujer y la niña en la ciencia. ¿Qué importancia le concedéis a este día, Ainara?
Pues mira, yo recogiendo un poco los testimonios que han dicho ellas de la presencia, la no presencia más bien, de niñas, de mujeres en los temas de la tecnología, para mí añadido a los motivos que ellas dicen de la necesidad de romper estereotipos, de tener referentes, etcétera, creo que hay un problema en el discurso público de la tecnología. Creo que hay un enfoque de la tecnología que está basado en el cacharro, en el producto. Y eso a nosotras no nos es atractivo. Es posible que si indagáramos más y se visibilizara más la tecnología enfocada a un fin, a un objetivo, por ejemplo, el hecho de que cuando entras en un hospital es posible que, no digo la mitad, pero prácticamente la mitad es ingeniería igual que medicina, yo creo que habría una mayor presencia femenina. Es decir, siempre se pone el foco en que nosotras tenemos que ir a la tecnología, siempre somos nosotras las que tenemos que hacer el esfuerzo de ir a los sitios, ¿no? Es el extra, en lugar de que la tecnología venga a nosotras, ¿no? Y yo creo que no necesitamos que nadie nos lleve. Simplemente, pues creo que hay que plantear pues un desarrollo tecnológico, ¿no? Que esté más enfocado a las personas y no tanto a los cacharros, a los dispositivos, a las aplicaciones, ¿no? Que es lo que yo creo que hace que nos separemos de ello.
Arancha, última reflexión, 30 segundinos.
Pues yo creo que las jornadas como las de hoy son muy, muy, muy valiosas y muy importantes, pero como decían antes mis compañeras, al final esto tiene muchísimo peso, el papel que juegan los roles, que vamos desde pequeñitas, y eso es un trabajo que se hace día a día. El día de la mujer y la niña en la ciencia y en la tecnología son los 365 días del año y hay que estar ahí a los detalles, como dice Iván, para que las cosas poquito a poco vayan cambiando.
¿Evelyn?
Sí, empieza desde casa, creo, desde que somos muy pequeñinas, en vez de ponernos una muñeca entre las manos, que hagamos lo que queramos, bloques, lo que sea, pero romper esos roles de siempre las mujeres están en cuidados, me parece a mí.
María.
Nada, al hilo de lo que comentan todos los participantes, pues eso, romper patrones. Al final yo creo que es tan necesario no cerrar puertas, sino abrir todas las puertas posibles y ver y poner sobre la mesa a tanto a los chicos como a las chicas, o bueno, gente ya más mayor, pues las diferentes alternativas, y al final hacer lo que te gusta, que al final es yo creo que la clave del éxito.
Iván, última reflexión también para ti.
No, pues bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Que hay que considerar también que en ciencia y tecnología pues trabajan tanto profesionales como técnicos, y que hay vías alternativas de entrada en ciencia y tecnología, y esas vías alternativas de entrada, como vimos con estos casos, también son para niñas y por mujeres, y que son estos cambios, tampoco se pueden interpretar a la ligera, ¿vale? Es decir, no se pueden dar explicaciones simplistas de un fenómeno que son mucho más complejo.
Muy bien. Pues llegamos al final. Evelyn Villegas, muchas gracias, Evelyn.
Gracias a vosotros.
Arancha Fernández Argüelles, muchas gracias. María Castaño.
Muchas gracias por dar visibilidad en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
A ti por participar con nosotros, María. Y Ainara, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues este asunto mañana lo vamos a plantear los jueves. Ya sabéis que tenemos tertulia política. Uno de los temas que vamos a tratar precisamente mañana con representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Podemos y de Ciudadanos es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Les esperamos mañana a las 9, ya saben, Asturias al Día en la Radio Pública, en RPA. ¡Feliz día! ¡Hasta mañana!